Pues pasamos ahora al momento de la predicación y os animo a abrir vuestras Biblias en Daniel capítulo 2. Los niños hasta 12 años pueden subir, pero primero vamos a leer juntos el texto porque ellos también durante este verano van a estar viendo el libro de Daniel, así que aprovechamos lo que enseñamos aquí y así durante la semana podéis ir hablando con ellos también sobre lo mismo. Y vamos a leer juntos Daniel capítulo 2, los primeros 14 versículos. Dice así: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey, a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes, que si no me declaráis el sueño hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Señor y Padre, venimos ante ti ahora reconociendo que dependemos de ti también para entender tu palabra, para saber lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida a través de estas enseñanzas. Padre, te ruego que tu espíritu sea el que está trabajando en todos nosotros y también en nuestros niños. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora sí pueden subir los pequeños, digo hasta 12. Los de 8 a 12 años, si se quieren quedar abajo, pueden hacerlo. Los de 8 a 12 años, si arriba no se portan del todo bien, vendrán como refugiados aquí abajo, digamos, con sus familias, ¿de acuerdo? Así que, bueno, los que quieran pueden subir. En un mundo desgarrado por guerras y conflictos, es gracias a esta solidaridad que todos podemos unirnos esta noche. Entonces, el discurso del presidente del Comité Olímpico Internacional que escuchábamos este viernes por la noche. Bienvenidos los mejores atletas del mundo, bienvenidos olímpicos. Algunos pueden decir que nosotros, en el mundo olímpico, somos soñadores, pero no somos los únicos. Y nuestro sueño se está haciendo realidad esta noche. Una realidad para que todos la vean. Atletas olímpicos de todo el mundo mostrándonos de qué grandeza somos capaces los humanos. Como decía, así habla el presidente del Comité Olímpico Internacional en la inauguración de este viernes, que se celebran en París. ¿Qué es lo que necesita ver un mundo desgarrado por guerras y conflictos? La solución a los problemas del ser humano consiste en ver a un montón de deportistas compitiendo por 3 medallas. En tiempos de crisis y dificultades, nuestro consuelo consiste en pensar en la grandeza de la que es capaz el ser humano. Hoy retomamos el libro de Daniel para que podamos seguir entendiendo cómo estamos llamados a vivir los cristianos, el pueblo de Dios, en medio de una sociedad que rechaza a Dios y que nos rechaza a nosotros. Y en el capítulo 1 vimos 4 claves para no perder nuestra identidad. ¿Alguien se acuerda de la primera clave? No, yo tampoco me acordaba. Lo he visto después. La primera clave que escuchamos hace 2 semanas era reconocer la soberanía de Dios. Reconocer la soberanía de Dios. Hoy nos vamos a centrar en esta clave, reconocer la soberanía de Dios, y la vamos a ver más desarrollada en el capítulo 2 de Daniel. Un capítulo que nos muestra cómo, como pueblo de Dios, estamos llamados a manifestar la soberanía de Dios a nuestro entorno. Hemos leído lo que ocurre al principio de este capítulo, ¿verdad? Donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le deja pues, perturbado, preocupado, y pretende que los sabios de su reino le expliquen lo que significa este sueño. Y bueno, hasta allí todo normal. El problema es que el rey quiere que le den el significado del sueño sin explicar el sueño. Y ahí es donde los sabios dicen, es que así no podemos, eso es trampa, ¿verdad? Dicen, llegan a decir los sabios, esto es imposible, esto solo lo pueden hacer los dioses. Ningún rey nunca ha pedido una cosa semejante. Sin embargo, el rey está empeñado en su idea y sigue insistiendo que le interpreten el sueño sin que él lo tenga que explicar. Y como ve que sus demandas no se atienden, pues se va enfadando, se va calentando hasta el punto que hace un decreto real para decir que mata, que quiere destruir, matar a todos los sabios del imperio. Y ahí es donde entran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en esta historia. Probablemente, no se sabe exactamente en qué punto estaban, dice el segundo año del rey Nabucodonosor. Si lo comparamos con el capítulo 1, dice, bueno, aquí no me cuadra mucho. Puede ser que este segundo año del rey Nabucodonosor simplemente fuera uno de los 3 años de entrenamiento de Daniel, Sadrach, Mesach. Son interpretaciones posibles, ¿eh? Hay varias opciones. Pero bueno, lo que podemos pensar o lo que podemos ver a través de la escritura es que durante ese tiempo de formación y en otras situaciones, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron reivindicados por Dios como personas que podían, digamos, entender o comprender algunos secretos o algunas cosas que venían de parte de Dios. Y como decía, al estar dentro de este grupo de personas sabias y todo esto, pues estos Daniel y sus amigos se encuentran en este peligro de muerte. Se encuentran sentenciados a ser, como dice, descuartizados. Dependen de que alguien sepa cuál es el misterioso sueño del rey y que además sepa interpretarlo correctamente. Así que encontramos que Daniel, con sus amigos, se encuentran ante una situación donde solo un milagro los puede salvar. Y en el resto del capítulo 2 vamos a leer cómo se resuelve esta historia y podemos identificar 3 pasos para manifestar la soberanía de Dios a nuestro entorno. 3 pasos que nos ayudan a manifestar la soberanía de Dios a nuestro entorno. El primer paso es reconocer la soberanía de Dios. Versículo 14. Dice así, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. En estos versículos podemos observar cómo Daniel entiende la situación tan compleja en la que se encuentra. Su vida realmente corre peligro y la solución, pues, está fuera de su alcance. Pero en medio de esta situación tan complicada, lo que nos damos cuenta es que hay algo que le hace actuar con, dice aquí, sensatez y discreción. Podríamos decir también que Daniel actúa con confianza. ¿Qué es lo que le hace actuar de esta manera? Pues lo que le ayuda a actuar de esta manera es reconocer la soberanía de Dios, reconocer que Dios es el que está en control de todo y también de esa situación. Y ya lo vimos en el capítulo 1 en varias maneras, y en este capítulo 2 seguimos viendo cómo Daniel y sus amigos entienden y reconocen que Dios es quien está al mando de todo lo que sucede, que Dios es el rey soberano del universo. Y esto de soberano es una palabra que usamos mucho aquí en la iglesia, ¿no? Y vamos entendiéndola con el tiempo, pero yo que sé, en el lenguaje que usamos con la gente de fuera, soberano tampoco, bueno, a alguien le suena una marca, me parece, de coñac, ¿vale? Pues gracias a Dios no la conozco, me parece, pero soberano no es una palabra, ¿verdad?, que usemos con la gente. Entonces, el concepto de soberanía nos queda un poco distante y lejos, ¿no? Quizá los que vivisteis en momentos más oscuros de nuestra historia, donde pues habían personas mucho más autoritarias, podríamos pensar aquí en la dictadura y en otros lugares o en otros países, entendemos que la soberanía, que en este caso Daniel estaba experimentando por parte de Nabucodonosor, pues era una soberanía peligrosa, digamos, era una soberanía que no era agradable para los que estaban debajo del rey. El rey, como vemos aquí, podía hacer lo que le daba la real gana, ¿verdad? Hoy en día los reyes hacen un poco lo que les da la gana, pero tienen que disimular un poco más. En ese sentido, allí no tenían que disimular. Los reyes hacían lo que querían, eran los soberanos. Lo que decían, se hacía. Ahora, ¿cómo sabemos? Este es el rey ante el que se encuentra Daniel. O sea, Daniel sabe que Nabucodonosor es el rey y que en parte su vida pues corre peligro porque este rey es caprichoso. Pero lo que vemos en Daniel, actuando con esta confianza, con esta serenidad, es que sabe que por encima de este rey tan poderoso a ojos humanos, hay un rey que realmente es soberano. Y vemos que Daniel reconoce la soberanía de Dios, sobre todo en dos cosas. Vemos que Daniel reconoce la soberanía de Dios por la forma en la que actúa, y vemos que lo reconoce también por la solución que busca a su problema. Reconocer la soberanía de Dios lleva a Daniel a actuar con valentía. A pesar de que el rey está muy irritado y molesto hasta el punto de ordenar la matanza de los sabios, aún así Daniel se atreve a pedir más tiempo. Fijaos que el rey se enfada porque dice, me estáis haciendo perder el tiempo, pues ahora os mato. Pues Daniel va y pide más tiempo al rey. ¿Por qué lo hace? Porque confía y reconoce la soberanía de Dios. Pero este reconocimiento lo vemos mucho más claro en lo que sucede a continuación, versículo 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel podría pensar que quizá él era un hombre con recursos, ¿no? Que era inteligente, que era muy capaz. Él venía con sus amigos de, digamos, lo mejor de Israel. No es que se hubieran traído a cualquiera, habían cogido ahí lo mejor de la tribu de Judá. Entonces, ahí tenemos a Daniel que podría, de alguna manera, decir, bueno, pues tengo mis capacidades, voy a ponerme a pensar cómo resuelvo este problema. Mi vida corre peligro, pues voy a hacer cosas, voy a hablar con este, voy a hablar con el otro para ver qué podemos hacer y cómo podemos solucionarlo. No es eso lo que hace Daniel. Lo primero que hace Daniel para encontrar la solución a su problema es juntarse con sus amigos y ¿qué? Orar a Dios. Daniel entiende perfectamente que Dios es quien puede ayudarles en estos momentos, así que no duda ni un instante y organiza, pues ahí, una reunión de oración con sus hermanos en la fe para pedir misericordia del Dios del cielo. Lejos de mirarse a sí mismo para salir de este embrollo, de este problema, Daniel mira hacia el cielo en busca de ayuda divina. ¿Quieres tú reconocer la soberanía de Dios en tu vida? Ponte a orar. Ponte a orar. La forma más evidente en la que un cristiano puede mostrar la soberanía de Dios es ponerse a orar como primer recurso ante las dificultades y los problemas de la vida. Por muy pequeña que sea o por muy insignificante que pueda parecer la dificultad en la que estamos, orar siempre, siempre, siempre es el mejor recurso que tenemos a nuestra disposición. Si sois como yo, lo normal cuando sale una dificultad es, empiezas a pensar, tú haré esto, haré lo otro, hablaré con esta persona, le preguntaré y intentas arreglarlo tú, ¿verdad? Cuando ya nada ha funcionado, es que ahora ya solo me queda orar. Y lo decimos, ¿ve? Ya solo me queda orar. Hermanos, orar es lo más importante que podemos hacer. Entonces, no dejemos para el final, dejémoslo para el principio. Oremos. Y orando, ya veremos si el Señor nos guía a hablar con este, a hablar con el otro, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero lo primero que estamos llamados a hacer es orar. La semana pasada lo escuchamos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¡Ay, qué bien! Por nada estemos afanosos. No nos preocupamos de nada. ¿Pero cómo conseguimos eso? Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, no os angustiéis por nada, sino en todo, todo, orad a Dios. No en lo más difícil, no en lo más complicado, no en lo más duro, en todo. Orando reconocemos que Dios es el soberano de nuestra vida. Y mirad la oración desde dos puntos de vista. La oración desde el punto de vista humano es como absurda, ¿verdad? Porque si tú lo miras, tengo un problema, alguien nos ve, ah, esta persona tiene un problema, mira qué está haciendo. Está hablando al aire, ¿no? Eso es lo que piensa la gente que no tiene fe. ¿Esta es la solución? ¿Hablar al aire de tu problema? Si no consigues nada, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero si vemos la oración desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista que la palabra nos enseña, nos damos cuenta que la oración es lo más importante que podemos hacer. Porque estamos hablando ¿con quién? Con el soberano del universo, con el que lo ha creado todo, con el que tiene verdadero poder para arreglar cualquier situación. Así que la oración, que puede parecer absurda para los que no comparten nuestra fe, para nosotros es nuestro primer recurso. Ya lo he explicado alguna vez. Orar es como enfrentar, sabéis, atornillar, ¿verdad? Todos más o menos hemos tenido que atornillar alguna cosa. Muchas veces lo que hacemos es con el destornillador, el manual, vamos allí. Pero la oración es como el destornillador eléctrico, mucho más rápido, mucho más fino, mucho más seguro, ¿verdad? Cuando tengamos un problema, no insistamos en lo que yo puedo hacer, coge el destornillador eléctrico, usa la oración y comparte a Dios tus problemas. Y como decía, Él ya nos mostrará qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Reconocer la soberanía de Dios implica entender que la solución a todos nuestros problemas no está en nosotros mismos ni en nuestras capacidades, sino que está en aquel que tiene el universo en la palma de su mano. Orar es la forma más clara en la que reconocemos la soberanía de Dios, porque orando estamos diciendo: Dios, tú eres el que puede hacer las cosas, yo no puedo hacerlo. Obviamente, como pastor de la iglesia, no puedo evitar mencionar el detalle que Daniel busca a sus amigos para orar. Y aquí estoy animando y nos estoy animando a todos a orar personalmente. O sea, todos en nuestra vida, en los problemas que enfrentamos, tenemos que orar. Y está muy bien que ores por tu cuenta. Pero, aún así, considera la importancia que tiene juntarte con otros creyentes para orar. Obviamente, aquí tengo que hablar de la reunión de oración que tenemos de iglesia, pero también de los grupos pequeños que se juntan en diferentes casas, ¿verdad? Para muchos puede ser, pues, quizá un estorbo, una carga, un esfuerzo cansino, pero te animo a que reconsideres la importancia que tiene que te juntes con tus hermanos en la fe para orar y para clamar misericordia al Dios del cielo. Y quizá, pues, tienes problemas para venir, y si no puedes venir, pues no pasa nada. Si no se puede, no se puede. Pero si puedes, pero si el venir o dejar de venir solo depende de un pequeño cambio, te animo a que lo consideres. Si quieres ver cambios en tu vida, pues quizá tienes que hacer un esfuerzo más grande por orar con tus hermanos. Realmente es un privilegio orar juntos. No estás llamado a vivir tu vida cristiana solo, no estás llamado a luchar solo contra los problemas de tu vida, sino que Dios te ha regalado una comunidad de hermanos que quieren luchar contigo. Así que considera esta reunión y su importancia. A la vez, vemos en Daniel que reconocer la soberanía de Dios nos lleva a actuar con valentía. En su caso, vemos que le pide más tiempo al rey, cuando el rey ya estaba bastante enfadado. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no?, sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque hablando tanto de la soberanía de Dios, pues algunos pueden pensar que, bueno, como Dios es soberano, pues yo me siento y cruzo las manos, ¿no? Podríamos pensar que como Dios es soberano, pues ya Él hará y yo no hago nada. Claro, eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es soberano, pero que el confiar en su soberanía lo que nos lleva es actuar con valentía. En este caso, como Daniel, ¿verdad?, pidiendo más tiempo. Él reconoce la soberanía de Dios y, por tanto, actúa en consecuencia con valentía. De la misma forma, en nuestras vidas, reconocer la soberanía de Dios nos lleva a actuar con valentía. Si confío que realmente Dios tiene el control de mi vida, entonces puedo hablar con seguridad con mi jefe cuando considero que algo no es justo o no es muy legal. Reconocer que Dios gobierna me lleva a soportar mejor aquellos familiares que no son tan agradables o que no me tratan tan bien como yo creo que merezco. Reconocer que el Señor es el soberano de la historia me lleva a obedecer su palabra, aunque eso signifique una aparente pérdida para mí. Por ejemplo, Dios es soberano y Dios me dice que no me debo unir en yugo desigual. Pues le haré caso y entonces no tendré un novio o no tendré una pareja que no ame a Dios de una forma madura. Aunque tenga miedo a la soledad, aunque me presionen mis amigos, mi familia, reconoceré la soberanía de Dios en mi vida. Y si esta es tu situación, sé valiente y deja esa relación que te aleja de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Igualmente, en vez de recurrir a la mentira para que mi familia me deje tranquilo o para no meterme en problemas, para que mi jefe no me mire mal, confiaré en la soberanía de Dios y diré la verdad porque es lo que Dios pide en su palabra. Sé valiente y no te escondas tras mentiras. Confronta la realidad confiando que Dios es soberano. A la vez, también reconocer la soberanía de Dios nos lleva a ser valientes a la hora de predicar el Evangelio. ¿A quién le gusta que se burlen de él? A los payasos, básicamente, pero porque viven de eso. Pero a nadie nos gusta que se rían de nosotros, que nos tomen por tontos, que nos miren raro, ¿verdad que no? Y por eso muchas veces nos callamos, por eso muchas veces no compartimos el Evangelio. ¿A qué nos lleva a reconocer la soberanía de Dios? A actuar con valentía y a predicar el Evangelio sin miedo a las consecuencias. Predica el Evangelio aunque te miren raro, aunque te tomen por tonto en el trabajo. Predica el Evangelio porque el Señor te lo dice, pero también predica el Evangelio porque Dios es el soberano de la historia, porque Él es Rey, porque Dios gobierna. Si Él gobierna, tú no vas a perder nada, nada que Dios no quiera que pierdas. Así que te animo a que compartas el Evangelio sin temor. Reconoce entonces la soberanía de Dios en las decisiones que tomas, en la forma de actuar y en la forma de responder ante los problemas. Si hacemos esto, estaremos más cerca de manifestar la soberanía de Dios a nuestro entorno. Seguimos adelante y vemos que también tenemos que celebrar la soberanía de Dios. No se trata simplemente de reconocer, ¿vale? Dios, eres soberano, sino que estos versículos nos llevan a celebrar la soberanía de Dios. Leemos a partir del 19. Dice así, Daniel 2, 19. Entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, «Sea el nombre de Dios bendito por todos, por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo». Porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Daniel recibe esta revelación especial de parte de Dios que le hace conocer el sueño de Nabucodonosor y también su interpretación. Y podríamos pensar, ¿no?, que lo más sensato de Daniel, sabiendo que era apremiante, que la gente iba a morir, pues era salir corriendo e ir a buscar al rey. Pero aquí vemos que Daniel, antes de ir a buscar al rey, lo que hace es elevar esta oración de gratitud y de alabanza a Dios, celebrando su soberanía. Es interesante ver cómo en esta oración Daniel celebra la soberanía de Dios, como en las cosas grandes. Dios tiene poder sobre la historia, Dios mueve, quita reyes, Dios da sabiduría, etcétera, etcétera. Pero también vemos que Dios es el soberano de las cosas pequeñas o particulares, porque luego dice Daniel, ahora me has revelado lo que te habíamos pedido. O sea, Dios es el soberano de todo lo que ocurre en la historia, lo que encontramos en los libros de la ESO, ¿verdad? Pero Dios también es soberano lo que tienes en tu libreta de oración, en el boletín de esta iglesia, en las noticias de nuestro entorno. Daniel celebra esta soberanía de Dios sobre las cosas grandes y sobre las cosas pequeñas. ¿Te has parado a pensar que Dios no está gobernando solo eso, los grandes eventos de la historia, sino que gobierna los pequeños detalles de tu vida? Cuando suceden cosas en el mundo que afectan a todo el planeta, allí está Dios gobernando, sean desastres naturales, sean acuerdos de paz históricos. Pero también, cuando vas a la nevera y te encuentras que la botella de agua fría está vacía, ahí está Dios gobernando. Cuando se te lleva el coche la grúa, o cuando se te lo llevan por cualquier motivo, allí está Dios gobernando. Cuando te aceptan o deniegan la residencia, cuando pierdes el tren, ahí está Dios también gobernando y siendo soberano. Decía un predicador que si un solo átomo de los billones y billones de átomos que hay en el universo, si uno solo no estuviera bajo el control y la dirección de Dios, entonces Dios ya no sería soberano. Porque habría algo que está fuera de su gobierno. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos enseña vez tras vez es que Dios está en control total de todo lo que ocurre y también en tu vida. Celebremos entonces la soberanía de Dios. Por supuesto, celebremos la soberanía de Dios cuando las cosas van bien, ¿no? Aquí vemos que Daniel está celebrando, ¿por qué? Porque Dios le ha revelado lo que necesitaban, Dios ha provisto de esta solución. Y cuando pues estamos en una situación estable a nivel financiero, cuando nuestros familiares están sanos, cuando en el trabajo todo va sobre ruedas, ahí tenemos que celebrar la soberanía de Dios, ¿verdad? Y es cuando más nos cuesta también, ¿no? Porque cuando todo va bien es cuando nos olvidamos del que nos hace ir bien. Pero también cuando las cosas no salen exactamente como queremos, reconozcamos y celebremos también la soberanía de Dios. Cuando las cosas no van como nos esperábamos, tengamos en cuenta que no solo Dios es soberano, sino que a través de esa situación Dios también está trabajando en nuestras vidas. Y eso es motivo de celebración. Santiago 1:2 dice un versículo que no lo sabemos de memoria, pero nos cuesta la vida aplicarlo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién nos hace pasar por pruebas? Pues el Señor en su soberanía. ¿Tienen un propósito estas pruebas? Por supuesto, aquí en el pasaje dice que produce paciencia, pero sabemos que las pruebas de Dios tienen su propósito dentro del gran plan que Él tiene. En el caso de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Vimos que las pruebas que por las que pasó le llevaron a ser pues, salvador de su familia, que las promesas de Dios se mantuvieran firmes. En el caso de David, sus pruebas también sirvieron para llevarle a escribir salmos donde se lamenta, donde se queja, donde vemos que sufre. Y hoy tú y yo podemos orar a Dios a través de estos salmos para hablar con Él y expresarle nuestro dolor. En el caso de Daniel, sus pruebas sirvieron para dar esperanza a un pueblo que sufría bajo una sociedad que iba en contra de sus creencias más fundamentales. Y en el caso de Jesús, sabemos que su prueba, su sufrimiento, al que el Padre quiso someterlo, nos trajeron la salvación y la vida eterna. Como decía, reconozcamos entonces que tanto lo bueno como lo malo en nuestra vida viene de parte de Dios y no solo eso, celebremos esta verdad. Ahora, la soberanía de Dios nos plantea ante un problema, ¿no? Porque decimos, claro, si esto es así, ¿no? Si esto es que Dios controla absolutamente todo lo que ocurre, a algunas personas esto les hace sentir como en una cárcel, ¿no? Como que yo, si Dios es el que decide, el que controla, yo ya no importo, ¿no? No vale la pena vivir porque Él es quien gobierna y Él es quien hace las cosas. Para eso, pues yo ya no tengo ninguna importancia. Por un lado, tenemos que reconocer que obviamente hay parte de misterio. Que obviamente los seres humanos somos limitados y no podemos comprender perfectamente cómo se conjuga esta gran y exhaustiva soberanía de Dios con nuestra responsabilidad humana. Pero la Biblia en ningún momento nos llama a descifrar este misterio, ¿verdad? La Biblia nos dice, oye, solo podrás venir con el Señor al cielo si descubres cómo funciona esto. La Biblia nos llama simplemente a creerlo. A creerlo, a amarlo y a celebrarlo. Si queremos manifestar la soberanía de Dios a nuestro entorno, tenemos que reconocerla, pero también tenemos que amarla. Seguimos adelante y vemos ahora, en tercer lugar, que tenemos no solo que reconocer la soberanía de Dios, no solo que celebrar la soberanía de Dios, sino que además tenemos que... Espera, es que me he equivocado de página. Tenemos que proclamar la misericordia, la soberanía de Dios. A partir del versículo 25 en adelante, vemos varias formas en las que Daniel proclama la soberanía de Dios ante Nabucodonosor. Por un lado, Daniel le hace entender a Nabucodonosor que el único que puede solucionar su problema es Dios mismo. Versículo 26, dice, el rey le dice, el rey le pregunta a Daniel, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Notad lo interesante de esta pregunta. El rey le dice a Daniel, ¿eres capaz de darme el sueño y su interpretación? O sea, ¿puedes tú hacerlo? ¿Y cuál es la respuesta de Daniel? No hay nadie que pueda hacerlo. No hay ni adivinos, ni encantadores. No hay un ser humano que pueda hacer esto. Pero, dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Daniel está echándole a la cara al rey Nabucodonosor la soberanía de Dios. Se la está proclamando, se la está explicando. Hay un Dios en el cielo que puede revelar los misterios. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios, porque Él es el soberano, porque Él está por encima de todas las cosas, porque Él es el que hace la historia. Y a continuación vemos que Daniel procede a explicar el sueño y su interpretación. Y en los versículos del 31 al 35 encontramos la descripción de este sueño. No la vamos a leer entera, pero sí que la describimos un poco, ¿no? Vemos que hay una gran estatua, una estatua enorme, una estatua que tiene la cabeza de oro, luego va bajando, los brazos, el pecho de plata, sigue bajando, luego vemos unas partes de bronce, sigue bajando, partes de hierro y al final los pies, que son esta mezcla de barro y de hierro. Y después de explicarle el sueño al rey Nabucodonosor, le explica entonces la interpretación. Y en esa interpretación, una vez más, Daniel sigue claramente explicándole y haciéndole ver al rey Nabucodonosor que Dios es soberano. Versículo 37 dice así, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Ved lo que le está diciendo aquí Daniel al rey más importante de ese tiempo, de esa época, de esa zona. Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor, con todo su esplendor, que todo lo que tiene ese rey, todo lo que es ese rey, no se lo ha ganado, que no es él que es un gran ser humano, súper digno y que por eso ha llegado a ser el rey. Lo que Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor es, todo lo que tienes y todo lo que eres, te lo ha dado Dios. Fijaos, lo dice muy claro, ¿eh? Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Nabucodonosor podía pensar que él era un gran soberano, y Daniel le está diciendo: tú eres soberano porque el soberano de soberanos te ha puesto allí. Más adelante veremos que Nabucodonosor pues tenía su orgullo y que el Señor acaba lidiando con ello. Pero por aquí vemos cómo Daniel está recordando esta idea. Hay un Dios que está por encima de ti. Y la interpretación del sueño sigue y vemos que este gran reino, esta cabeza de oro de la que Nabucodonosor es el líder, por muy fuerte y potente que parece que es, este reino desaparecerá. Y vendrá otro reino que le habrá vencido, y ese reino desaparecerá. Y vendrá otro y desaparecerá. Y vendrá otro y desaparecerá. Está aquí hablando de grandes imperios de la historia que cuadran, que se suceden en la historia, pero lo que le está diciendo Daniel a Nabucodonosor es: por muy grandes y esplendorosos que parecen estos imperios, desaparecerán. No permanecerán. Nabucodonosor, por muy fuerte que piensas que eres tú y tu reino, al final no eres más que un punto en la historia, no eres otro rey más que ha aparecido y que desaparecerá. Y podríamos hablar aquí de cómo se cumplió esta profecía en la historia. Podemos pensar pues, en el imperio de Babilonia, luego el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y todos estos imperios que a nivel humano parecían tan potentes, acabaron desapareciendo. A ti y a mí, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, nos encanta pensar que somos poderosos, que somos muy capaces, que podemos hacer muchísimas cosas. Nos encanta pensar en pues, la familia que he logrado, nos encanta pensar en la carrera que nos hemos labrado, nos encanta pensar en pues, la casa que me he construido, en lo que he llegado a conseguir en la vida con mi esfuerzo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos recuerda una cosa, y es que todo lo que tienes te lo ha dado el Señor. Tenía antes el versículo también de Santiago, ¿verdad? Que dice, todo don perfecto, Santiago, perdón. Santiago 1:16, amados míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Cuidado con pensar que todo lo que tienes en tu vida viene porque tú eres digno, porque tú te lo has ganado, porque tú lo has conseguido. Igualmente, nuestro mensaje a nuestro entorno, a la gente que tenemos cerca, a nuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, en parte nuestro mensaje es este: cuidado con pensar que todo lo que te has ganado, todo lo que tienes, te lo has ganado tú. Nuestro mensaje hacia ellos es: todo esto te lo ha dado Dios. Porque sí, podrán decir: no, yo es que me he esforzado mucho, yo que he estudiado 20 años, yo es que he echado horas, he hecho extras, he hecho esto, he hecho lo otro. Yo he hecho muchas cosas, yo me lo he ganado. Pero seguro que puedes pensar en alguien que se ha esforzado más y que no tiene lo mismo, ¿verdad? El mundo está lleno de estos ejemplos. Si nuestros familiares, si nuestros amigos tienen todas estas cosas, es porque Dios se las ha regalado. Y como decimos, el ser humano tiene esta tendencia a engrandecerse, ¿no? Y a pensar en lo capaz que es, pero perdonadme el ejemplo, el ser humano en parte me recuerda a las cucarachas. Hace unas semanas puse la foto de una rata muerta, hoy no tengo foto de una cucaracha, no os preocupéis. Pero las cucarachas, yo no sé si es cierto o no, pero dicen que pueden sobrevivir a un ataque nuclear, ¿verdad? ¿Lo habéis comprobado? No, gracias a Dios no lo hemos comprobado, pero dicen, ¿no?, que son tan potentes o son no sé qué, que las cucarachas pueden soportar y sobrevivir a un ataque nuclear. En cambio, cuando caen boca arriba, están perdidas, ¿verdad? ¿Cuántas cucarachas habéis visto tan potentes, ¿no?, y tan capaces de sobrevivir a un ataque nuclear que están boca arriba y ahí se mueren porque no pueden darse la vuelta, ¿verdad? El ser humano es así, piensa. Es verdad, el ser humano ha hecho cosas grandes en la historia, ha hecho avances, estamos investigando y todo eso es parte de la gracia común que Dios nos ha dado. Pero el ser humano es frágil. Hace unos años estábamos todos encerrados en casa. ¿Por qué? Por un virus, por una bacteria, por una cosa que ni podemos ver. Hoy podrías morir atragantado por un trozo de fuet o por un fruto seco. Y parece tonto, pero es así. Tu vida puede depender de la cosa más pequeña. Nos gusta pensar que somos grandes, pero nos olvidamos de lo frágiles y pequeños que somos y del poco poder que tenemos. Nuestro mensaje a nuestro entorno, en parte, es recordarles esta fragilidad. Recordarles que nosotros no somos soberanos, que Dios es soberano. Por otro lado, igual que Daniel le dijo a Nabucodonosor, tenemos que explicar a los que nos rodean que la solución a sus problemas no está en una mejor inversión económica o en encontrar un trabajo más estable o en conseguir un mejor médico. Podrán prosperar de alguna manera desde un punto de vista terrenal, pero hay un problema en su vida que solo Dios puede solucionar. Y ese es el problema del pecado. Y no importa lo bien que estén a nivel socioeconómico, lo cierto es que si no son discípulos de Jesús, todavía se enfrentan a un problema que ellos mismos no pueden solucionar. Un problema donde necesitan recurrir y reconocer la soberanía de Dios. Recordemos, por tanto, a la gente que amamos que su pecado no solo les separa de Dios, sino que les hace merecedores de una eternidad de sufrimiento y agonía. Proclamar la soberanía de Dios, en parte, incluye este mensaje. Claro, si nos quedáramos aquí, la verdad es que este mensaje sería muy triste de compartir, ¿verdad? Eres un don nadie y te vas a ir al infierno. Es un mensaje sin esperanza, un mensaje que por sí solo no ayuda. Pero si seguimos leyendo la interpretación ahora del sueño, vemos que este sueño todavía no ha acabado. Y el sueño de Nabucodonosor acaba de una forma muy curiosa. Versículo 34, leemos. Tenemos esta estatua, ¿vale? Enorme, grande, tan extravagante, dice el versículo 34. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Sigue describiendo y el versículo 36 dice, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, si la parte otra ya era extraña, esta todavía es más extraña, ¿verdad? Una gran estatua que es destruida por una piedra, dice aquí una piedra que no tallada con mano humana, ¿no? Una piedra que encima luego se convierte en un monte que llena toda la tierra. Así de primeras, ¿te viene alguna interpretación? Mejor que no, la tenemos aquí, versículo 44. ¿Qué significa esto? Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Vemos aquí que este sueño que Dios le dio a Nabucodonosor habla de un reino que permanecerá para siempre. Habla de una piedra que destruye toda esta estatua y de un reino que permanece para siempre. Si leemos el resto del libro de Daniel, podremos ver que este último reino del que está hablando aquí, el de los pies, de barro, de hierro, coincide seguramente con el Imperio Romano. El Imperio Romano que pues el Dios del cielo fue moviendo para que en determinado punto de la historia pues tuviera su esplendor. Y fue durante el tiempo de este Imperio Romano que el Dios del cielo levantó un reino que jamás será destruido. ¿Se refiere al Imperio Romano? Sabemos que no, porque ya no somos, que yo sepa, no somos parte de este imperio, ¿verdad? Fue durante este tiempo que Dios envió a esa piedra cortada sin ayuda de manos que destruyó el imperio del mal. Fue en ese tiempo que Dios envió a su Hijo Jesús a instaurar ese reino que jamás será destruido, ese reino que irá creciendo hasta conquistar los confines de la tierra. Fue en ese tiempo, durante el Imperio Romano, cuando el Dios del cielo en su soberanía escogió enviar a su Hijo a hacer algo que solo Dios podía hacer, a solucionar el problema que nosotros no podíamos solucionar, a vencer al poder del mal y a sufrir el castigo que nuestros pecados merecían. Unos capítulos más adelante leemos cómo esta roca cortada sin ayuda de manos, es decir, es una obra que Dios hizo de forma unilateral, podríamos decir, solucionó aquello que solo Dios podía solucionar. Daniel 9:24 está hablando de la obra de esa roca y dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Terminar con el pecado, expiar la iniquidad y traer justicia eterna. Debemos proclamar la soberanía de Dios, no solo recordando a nuestro entorno que son incapaces de salvarse y que todo lo que tienen es un regalo de Dios, sino que, sobre todo, tenemos que recordarles que Jesús vino a solucionar el problema que ellos no podían arreglar, el problema del pecado. Así que proclamar la soberanía de Dios implica proclamar un mensaje de esperanza, un mensaje de parte de Dios, de un Dios que en su soberanía escogió sufrir el mal que nosotros merecíamos para regalarnos la vida eterna junto a Él. ¿Qué necesita ver un mundo desgarrado por guerras y conflictos? ¿A un hombre saltando 9 metros en un foso de arena? ¿A una mujer corriendo 100 metros en 10 segundos? ¿No será que este mundo necesita reflexionar no en la grandeza del ser humano y lo que él puede conseguir, sino en la grandeza de Dios y su soberanía? Manifestemos a nuestro entorno la soberanía de Dios, reconociéndola, celebrándola y proclamándola. Y oremos para que los que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor, una vez que nosotros les hayamos manifestado esta soberanía de Dios, puedan responder como respondió Nabucodonosor a Daniel: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Oremos para esto. Vamos a responder al Señor. Te pido que puedas orar si así lo deseas.